miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Hoy queremos hablar de el perdón en el matrimonio, sanando heridas profundas. Y esto porque en toda relación matrimonial hay momentos de gozo, pero también hay momentos de dolor. En esa interacción diaria se producen muchas situaciones donde muchas veces hay ofensas, hay maltrato, hay rechazo. Y ese es el tema que queremos tratar en este día. Y tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Marcos, bienvenido.
Aquí estamos de nuevo, Eduardo. Siempre un placer de recibir tu invitación y aceptarla y poder compartir contigo.
Marcos, en el matrimonio y en las relaciones con los demás, pero más en nuestras relaciones matrimoniales, hay heridas emocionales, hay heridas espirituales, hay heridas sexuales. A mí me gustaría que tú hablaras de esas heridas que se producen y ciertos ejemplos en tu experiencia pastoral.
Mira, Eduardo, es imposible que no la haya cuando tú unes de una manera tan estrecha a dos pecadores. Y no me estoy refiriendo a otros matrimonios, dos pecadores. No, es que todos somos pecadores y todos vamos a defraudar.
No hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque.
En lo absoluto, eso es lo que dice la Biblia. No hay uno solo. Dice, no hay ni siquiera uno. El único que nunca nos defrauda es el Señor.
Amén.
Nunca. Entonces, las heridas pueden ser de diferentes tipos, como tú dices, dependiendo de las personalidades, del carácter, de las debilidades de cada uno de los cónyuges. Hay heridas emocionales cuando se menosprecia al otro, cuando se le habla de una manera tosca. Hay
burlas, indiferencia.
Hay personas que parece que son incapaces de reconocer lo bueno del otro. Hay cónyuges que solamente tienen críticas, nunca tienen un ánimo, un estímulo, un reconocimiento de algo bueno. Hay heridas espirituales cuando yo me presento de inicio como alguien que espiritualmente no soy. Tú sabes lo triste que es, y conocemos varios casos, cuando se casan dos creyentes y poco tiempo después uno de los dos dice que ha llegado a la conclusión de que realmente no es creyente. Y resulta que ahora tú estás casada o casado con un inconverso. Ese cuadro, Eduardo, yo lo pienso y a mí me aterra, porque estar casado con alguien que no ama al Señor es como que, ¿y qué esperar? O sea, tú puedes esperar cualquier cosa y no hay forma de solucionarlo porque ya la palabra de Dios no es un parámetro de respeto para esa persona. Heridas sexuales, cuando soy desconsiderado.
Menospreciado.
Menospreciado, cuando resalto tus defectos físicos. Cuando soy capaz de decirte que yo sí puedo, pero tú estás flojo o tú estás floja. Mira, Eduardo, todas esas expresiones que menosprecian al otro en los diferentes ámbitos causan heridas que son difíciles de manejar.
Y esas heridas producen un daño profundo en nosotros, Marcos, porque viene de la persona que debía protegernos, que debía amarnos, con quien estamos compartiendo nuestra vida. Y entonces, cuando esa confianza se rompe por la razón que sea, hay mucho dolor.
Es difícil, Eduardo, seguir adelante cuando, como dices tú, la persona en quien yo confiaba, que era la más cercana y la que más me amaba, es precisamente la que más me daña. Ahora, lo glorioso de esto es que siempre hay salida. ¿A qué me refiero? Cuando digo hay salida, algunos pueden pensar que siempre hay posibilidades de que todo vuelva a la normalidad y que todo se restaure. Bueno, el punto en eso es que yo tengo control sobre lo que yo puedo hacer. Yo no tengo control sobre lo que el otro hace. Ningún cónyuge puede hacer el papel del Espíritu Santo y cambiar al otro. Una esposa que tiene un esposo agrio, un esposo que la trata ásperamente en contra de la forma en que la Escritura dice que debemos tratar a nuestras esposas, o un esposo que tiene una esposa que es como la mujer rencillosa de Proverbios, que vive todo el tiempo de mal humor, que vive discutiendo, peleando, no puede transformar a su esposa. Debe traer la palabra, debe tratar de pastorearla, pero no tiene la capacidad de transformar al otro. Entonces, ¿no hay esperanza? Sí hay esperanza, porque siempre nosotros tenemos algo que podemos hacer. Y de inicio, aparte de orar al Señor y de encomendar nuestro caso en las manos del Señor, nosotros todos, no solamente podemos, sino más aún, debemos perdonar.
Esas heridas deben ser tratadas con el Evangelio.
Totalmente.
Porque si no, se van a convertir en una fuente de amargura, va a haber un absceso allí, va a haber una infección. Y no importa cualquiera que sea la situación de la pareja, de la persona, en Cristo el perdón es posible.
Uh-huh. Claro que sí. De hecho, es interesante que tú dices debe ser tratado con el Evangelio. Eso es una frase totalmente cierta, pero muchas personas se preguntarán, pero ¿cómo tratada con el Evangelio? El Evangelio no es algo que tú untas, el Evangelio no es algo que tú aplicas en una inyección. Bueno, lo que pasa es que la esencia del Evangelio es el perdón ofrecido gratuitamente por Dios en base al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a favor de los suyos. Entonces, un principio muy olvidado, pero fundamental y esencial en nuestras vidas, es que Dios espera que nosotros perdonemos como hemos sido perdonados. Y ese es el punto central aquí, Eduardo, que todos nosotros, por fuerte que haya sido la falta contra nosotros, debemos perdonar. ¿Por qué? Porque la esencia del Evangelio es que Dios nos perdonó en Cristo. Y si nosotros hemos sido perdonados, ¿por qué nosotros no podemos perdonar?
Un esposo cuya esposa le habla mal continuamente o lo rechaza, ¿qué debe hacer, Marco? Recordar lo que Cristo hizo por nosotros, que cuando éramos sus enemigos, cuando vivíamos nuestra propia vida, cuando estábamos bajo el control del maligno, Cristo murió por nosotros, se entregó por nosotros y nos dejó un ejemplo para que nosotros siguiéramos su pisada.
Eduardo, ninguno de nosotros no se puede pecar contra ninguno de nosotros de una manera mayor a la que nosotros hemos pecado contra el Señor.
Y Él nos ha perdonado.
Porque a fin de cuentas, cuando se peca contra nosotros, ¿contra quién se está pecando? Contra un pecador que también tiene sus cosas. Cuando se peca contra Dios, ¿contra quién se está pecando?
Contra el perfecto,
que nunca, nunca jamás nos ha defraudado. Entonces el pecado es mayor, porque cuando se peca contra nosotros, no deja de ser que muchas veces parte de ese pecado, parte de esas ofensas no las merecemos, o a veces la hemos sembrado. No se justifica el maltrato, pero a veces la hemos sembrado y nosotros también afectamos al otro. Pero en el caso del perdón de Dios es 100% total y Él nunca ha pecado contra nosotros.
Marco, ¿tú crees que hay muchas personas, yo sé que lo crees y lo has vivido en tu ministerio pastoral, que tienen hasta enfermedades físicas, situaciones emocionales también por no haber perdonado?
Eduardo, totalmente. Dios nos hizo seres integrales, seres que lo físico, lo emocional y lo espiritual está íntimamente relacionado. Déjame dar el ejemplo más sencillo. Cuando tú estás enfermo con un virus gripal, por ejemplo, tú quieres leer la escritura y te das cuenta que lees un párrafo dos y tres veces y tú no estás entendiendo nada. ¿Por qué? Porque el malestar físico no te permite entender. De igual manera, Eduardo, ese tipo de ofensa continua crea dolor en el corazón.
Amén.
Crea amargura. Y muchas veces esa tristeza profunda tiene síntomas físicos. Los que trabajan con eso saben que a veces las personas vienen con unos síntomas rarísimos y son fruto del estrés.
Así es.
Y síntomas que
de
a veces,
la amargura que
a veces asustan. Y si el estrés causa esos síntomas, ¿cuánto más el dolor emocional? Un dolor emocional profundo puede tener y normalmente tiene manifestaciones físicas. Así que definitivamente, a veces las dolencias físicas que un cónyuge puede tener son causadas por el cónyuge ofensor.
Ok. Alguien está viendo el programa, está viviendo una situación parecida, lleno de tristeza o llena de tristeza, y dice: yo entiendo lo que dice Marco, pero es que yo no siento el perdonar. Hmm. Y hasta que yo no lo sienta, yo no voy a perdonar a esa persona.
Ese es el error más terrible que se puede hacer cuando hay ofensas. ¿Por qué razón? Porque uno de los principios fundamentales de la Escritura es que nosotros los cristianos no vivimos por sentimientos, sino por principios.
¿Y cuál es el principio aquí, Marco? Si me hizo daño, me maltrató, me ofendió, me trata como una cosa, como un trapo en la casa.
El principio es que nosotros debemos perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Eduardo, mira, el mismo Señor Jesucristo, hablando acerca del perdón, dijo una parábola acerca de un hombre que le debía al rey millones y millones, y el rey le perdonó por compasión. Y cuando salió de ahí, se encontró con uno que le debía 100 pesitos y no lo quiso perdonar. Y dice que el rey lo metió en la cárcel y dijo: no salga de ahí hasta que pague el último cuadrante. ¿Tú sabes por qué? Eso ocurrió, y eso se relata en Mateo 18, después de que se habla de cómo tratar el pecado los unos con los otros, después de que Pedro se acerca al Señor y le dice: Cristo Señor, ¿y hasta cuándo yo debo perdonar? Hasta 7. En otras palabras, Pedro dijo: me la estoy comiendo, o sea, me estoy poniendo súper, hasta 7. Y el Señor le dice: Pedro, hasta 7 no. Hasta 70 veces 7. Y la idea no es que debemos perdonar 490 veces, que de por sí es muchísimo. Sí. La idea es que no debe haber límites para el perdón, porque Cristo no tuvo límites para nosotros. Entonces, en la práctica, ¿sabes lo que ocurre normalmente, Eduardo? Cuando nosotros decidimos perdonar por principio, porque creemos la palabra de Dios, porque la obedecemos, muy posiblemente estamos perdonando cuando todas las fibras de nuestro ser no quieren, cuando no tenemos el más mínimo deseo. Pero con casos que uno trata vez tras vez y otros casos documentados con frecuencia en libros de consejería, nos dicen que cuando ese perdón se realiza, primero viene el acto de perdonar y luego vienen los sentimientos detrás.
O sea que cuando yo perdono, no se borra el dolor de inmediato.
Imposible.
Pero Dios empieza a sanar mi
alma. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es una de las cosas que tú como pastor haces cuando hay dos hermanos que no se llevan bien entre sí, que tienen ciertas dificultades? ¿Tú le dices: ora por el otro?
No.
Tú le dices: ora por el otro, pero no una oración imprecatoria: Señor, llévatelo. No. Ora que el Señor lo bendiga,
sí.
Ora que el Señor lo prospere, ora que le vaya bien. Claro, tú lo que quieres es orar que el Señor lo castigue. No. Y, Eduardo, ¿qué ocurre normalmente? Que con el paso del tiempo, el mismo hermano que tú le dijiste ora, viene donde ti y te dice: mire, pastor, yo estoy asombrado, ya yo no siento esa molestia que yo sentía. Y uno se sonríe por dentro porque uno dice: claro, es muy difícil que tú estés orando para bien de alguien y que tú sigas con esa tensión y con esa animadversión hacia esa persona.
Marcos, alguien debe estar pensando: yo debo perdonar aunque la otra persona no se haya arrepentido.
Sí, el perdón de emocional y de actitud, no necesariamente el perdón relacional.
Okay.
Me explico. Un cónyuge ha sido objeto de la infidelidad del otro. Y uno como pastor trata por todos los medios la reconciliación. Pero hay ocasiones donde sencillamente el cónyuge afectado dice: yo no quiero seguir. Eduardo, El perdón no es una alternativa, es una obligación, pero no es una obligación seguir. En otras palabras, el cónyuge afectado debe perdonar. Ahora, el cónyuge afectado perdona y continúa, que es lo ideal, tratar de restaurar, pero el cónyuge afectado también puede perdonar, pero decidir no continuar. Una cosa no está relacionada con la otra.
Si el pecado
es un pecado de infidelidad.
Que puede llevar al divorcio,
sí. Claro, no es, pastor, es que yo lo perdono porque él me trata mal, pero yo me voy a divorciar. No, pero es que la Biblia no acepta divorcio porque te trata, te habla mal. No. Estamos hablando de casos claros donde, en lo que se llama el principio de excepción, donde ha habido adulterio.
Ok, y en el caso donde es un esposo que le ha hablado mal a la esposa o que la menosprecia continuamente y él no ve su pecado, y si lo ve no quiere arrepentirse por orgullo.
Y lo voy a poner peor. Y profesa ser cristiano, uh-huh, y la esposa le dice, mira, tú estás pecando contra mí y no lo estás aceptando. Vamos a tratar, yo quiero que llevemos esto donde el pastor para que nos ayude. Yo no tengo que ir donde ningún pastor, él es un hombre como cualquier, como con nosotros, y nosotros también tenemos el Espíritu Santo. O sea, te lo puse peor, ¿verdad? Una vez más, Eduardo, lo que hace la diferencia es, ¿nosotros estamos viviendo para nosotros o para Dios? Si nosotros tenemos puestos los ojos en el Señor, no es que no va a doler. Pero mira qué diferencia hace. Cuando yo estoy centrado en mí, uh-huh, me habla mal, me siento mal, me duele, me entristece. ¿Te das cuenta? Todo es lo que me causa a mí. Cuando yo estoy centrado en el Señor, me duele. Pero al mismo tiempo yo digo, uy, está pecando contra el Señor porque está pecando contra mí. Y se está colocando en una situación complicada. No solamente que está mancillando el nombre de Dios, sino también que está en una situación peligrosa. Y ahí es como decía el apóstol Pablo, donde uno, aunque amando más, sea amado menos, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Amonestarlo, y si no reacciona, tratar de cumplir aún Mateo 18. Que dicho sea de paso, es extrañísimo ver Mateo 18 puesto en práctica en un matrimonio. Pero yo en ningún lugar de la Escritura veo que ese procedimiento de tratar con el pecado de otro creyente elimina o saca fuera de contexto el matrimonio. No.
Entonces, el perdón es un acto de obediencia.
Claro que sí.
Yo debo otorgarlo siempre en mi corazón. La reconciliación es mutua.
Claro que sí. La reconciliación es mutua. La reconciliación es un aspecto relacional que puede o no ocurrir. Cuando no es un pecado que permite el rompimiento de la relación, entonces no solamente un perdón en mi corazón, es un perdón aunque yo debo de seguir siendo intencional en cumplir mi parte relacional. Pastor, pero ¿cómo es posible que él tratándome mal, yo lo trate bien? Bueno, porque yo no lo hago porque él se lo merezca. Yo lo hago porque el Señor se lo merece. Es el enfoque. Cuando nosotros pensamos en el Señor, nosotros hacemos las cosas por el Señor. Y una vez más, Eduardo, aquí el elemento fundamental es el siguiente. Si a mí se me ha perdonado tanto, yo no puedo perdonar menos. Uh-huh. Déjame volver otra vez a la parábola, porque es impresionante esa parábola. ¿Tú sabes cuánto le debía ese hombre rey? Dice que le debía muchísimos denarios. 10,000 talentos le debía.
¿Millones de dólares?
¿Tú sabes cuánto era el talento? Cerca de 12 millones de dólares de hoy. Tradúzcanlo en Latinoamérica, cada uno a su moneda nacional. 12 millones de dólares. ¿Ok? O déjame expresarlo de otra manera. Cuando él sale de ahí, le deben 100 denarios, no 100 talentos, 100 denarios, que el contemporáneo podía pagar y él no quiso perdonarle. Pero mira, un talento era cerca de 6,000 denarios. Para un jornalero verse con un talento, tenía que trabajar cerca de 19 años. O sea, en otras palabras, la idea de la parábola no es numérica. La idea de la parábola, ¿tú sabes cuál es? Tú y yo, todo ser humano, tiene una deuda impagable.
Ese es el evangelio.
Una deuda impagable.
Cristo la pagó.
Y lo glorioso del evangelio, ¿sabe cuál es? Que así como de impagable es la deuda nuestra, así es la gracia de Dios que puede pagar lo que para nosotros es imposible. Entonces, pues repito, si nosotros somos cristianos y se nos ha perdonado muchísimo más, ¿por qué razón nosotros no podemos perdonar al otro? ¿Ves? Uh-huh. Y al final la parábola termina, pero no termina la enseñanza, porque al final termina diciendo el Señor Jesucristo, así mi Padre no perdonará si no perdona a los otros las ofensas. Esto no es salvación por obras, esto es una evidencia de un verdadero cristianismo. El que ha entendido el Evangelio no tiene razones para no perdonar.
Es así.
Ese es el punto. Cuando alguien se resiste a perdonar, no está entendiendo el Evangelio en su justa dimensión.
Alguien puede decir, es que yo tengo una herida profunda en el alma. Y es verdad.
Es
pero
verdad.
Debes reconocer tu dolor, debes rechazar tu venganza y debes ir a los pies de Dios viendo el ejemplo de lo que Cristo hizo por ti.
Así mismo. El dolor no va a cesar necesariamente de la noche a la mañana, pero cuando nosotros pensamos bien, el pecado del otro contra nosotros toma otra dimensión. Porque no olvidemos, el pecado del otro contra nosotros es un pecado contra Dios. Y si nosotros amamos a Dios más que a nosotros, como se supone que debemos hacerlo, debe dolernos más el pecado del otro contra Dios que el pecado de otros contra nosotros. Pero eso es muy raro de verlo, Eduardo. Nosotros difícilmente vemos a una persona entristecida porque el otro está pecando contra Dios. Pero ay, si el pecado es contra nosotros. Y ahí una vez más sale lo que en otro programa hablamos acerca del fuerte egoísmo que tenemos.
Te voy a decir esta frase. Cuando yo perdono, yo estoy en un proceso de sanación. Pero sanar no es olvidar automáticamente, sino invitar a Dios a entrar en ese dolor para transformarlo en consuelo.
Amén. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en el sentido de lo que yo estoy buscando es agradar al Dios que me perdonó todos mis pecados. Y ese Dios me dice que yo debo perdonar. Mi meta no es sanar mi dolor. Ah, entonces tengo que quedarme dolido. No, porque Dios también nos dice, echa sobre mí tus cargas. Él nos consuela de una manera que nadie puede consolarnos. Eduardo, todo verdadero creyente ha tenido la oportunidad de recibir la paz de Dios, el consuelo de Dios, en situaciones que tú dices, yo pensaba que yo me iba a volver loco o loca si a mí me pasaba algo como esto. Y sin embargo, me duele y yo me siento con cierta tranquilidad. El dolor está presente, pero es manejable. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios sobrepasa cualquier otra circunstancia.
Marcos, ¿y si la persona ofendida, mi cónyuge, no quiere perdonarme? ¿Qué yo debo hacer?
Una vez más, no tengo control sobre eso. Yo debo de tratar de ganar su corazón.
¿Mostrando frutos dignos de arrepentimiento?
Claro, claro. Porque a veces, Eduardo, mira, en una situación de ofensa siempre hay dos partes. Y por eso es que uno como consejero, cuando está aconsejando, hay momentos donde uno le dice a uno de los cónyuges, sal fuera, por favor.
Sí.
Y después, entonces, hace lo inverso. Y entra al otro y saca al que se quedó dentro. ¿Por qué? Porque cada cónyuge tiende a recordar del consejero lo que se le dijo al otro. Pero lo que nosotros debemos pensar no es lo que el otro necesita oír, es lo que nosotros necesitamos oír. Así que cuando yo ofendo y el otro no me quiere perdonar, no necesariamente, pero muy posiblemente, yo mismo he sembrado eso, porque hay cónyuges que ofenden, y después ellos quieren que con un simple perdón el otro lo perdone. Entonces, claro, ahí es que la responsabilidad del otro y lo que necesita oír Es que el Señor dijo hasta 70 veces 7. De hecho, hay en otra porción donde el Señor dice, y si viene a ti 7 veces al día y te dice perdóname, perdónalo. Eduardo, ¿quién de nosotros encuentra eso fácil? 7 veces en el día.
Nadie.
Mira, los más generosos de nosotros aguantamos 3 y hasta 4, pero ya las 3 o las 4. Decimos, no, espérate, tú tampoco me vas a poner a mí a burlarte de mí. No, yo no te voy a perdonar, ya está bueno. Sin embargo, el Señor es que manda. Entonces, posiblemente nosotros estamos dando una señal que no convence al otro. ¿Qué tenemos que hacer? Dar frutos de arrepentimiento, como tú dices, y empezar a cambiar y a demostrarle al otro que nosotros estamos genuinamente arrepentidos. No tenemos control sobre su corazón, pero al menos vamos a restaurar nuestra relación con Dios, que Dios sí conoce nuestros corazones, y si hay un verdadero arrepentimiento, Dios lo sabe, y Dios nos perdona, y Dios nos capacita para empezar a actuar de una manera que le demos evidencia al otro de que realmente estamos arrepentidos.
Una pregunta final. ¿Cómo afecta esa falta de perdón el clima familiar?
Uy, terrible. Porque se quiera o no, afecta a la relación matrimonial. Y cuando hay hijos, los hijos, a menos que sean muy pequeñitos, no se percatan de la situación. Eduardo, tú y yo hemos tratado cantidad de casos donde los hijos se dan cuenta la tirantez entre papá y mamá. Y muchas veces los hijos se dan cuenta de quién es el culpable. Y vivir en un hogar con esa disfuncionalidad, eso es terrible. Eso afecta a todos, no solamente afecta al matrimonio, sino que afecta a los que están alrededor, aun cuando se quiera disimular. Porque a veces, correctamente, no se lo traspasan a los hijos la información y tratan de lidiar sus problemas a puerta cerrada. Eso está muy correcto. Pero aún así, cuando hay pecados sin confesar o cuando hay pecados sin arrepentimiento, eso crea un ambiente pesado en el hogar, un ambiente incómodo para todo el mundo. Y de verdad, eso no es triste. Uno de los lugares más apacibles y deleitosos que debe tener una persona es su hogar. Y cuando hay un hogar armonioso, eso es un deleite. Que uno no quiere salir, que uno se siente cómodo porque nos amamos los unos a los otros. Y los que marcan la pauta definitivamente son los padres y la relación que ellos tienen. Tristemente, la mayoría de personas que tú y yo conocemos venimos, porque yo vengo así también, venimos de hogares disfuncionales. Hogares donde esposo y esposa no se tratan como Dios manda y por tanto son afectados no solamente esposo y esposa, sino los hijos. A tal punto que con mucha frecuencia nos encontramos con jóvenes que tienen temor al matrimonio.
Por lo que han vivido.
No quieren casarse, yo no me voy a casar. Y eso ya es una distorsión del diseño de Dios para la familia.
Marco, gracias. Realmente hay muchas parejas sufriendo por muchas heridas y ofensas que no han sido sanadas. Y es una bendición poder tener la palabra, el Evangelio, para curar todas esas heridas.
Un pecado siamés. Gemelos son parecidos. Siamés que están pegados. Un pecado de siamés al egoísmo es el orgullo. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces nosotros reconocemos que hicimos mal y que pecamos contra nuestro cónyuge, pero el orgullo se convierte en un obstáculo para venir donde el cónyuge y decirle, perdóname, lo hice mal. Pastor, es que si yo le pido perdón, después quiere abusar de mí. Ese no es problema tuyo. Eso se puede tratar. Eso es otro aspecto. Pero lo que queremos dejar aquí claramente establecido, Eduardo, es, mis queridos hermanos, no nos puede ir bien haciendo las cosas a nuestra manera. No nos puede ir bien viviendo la vida siguiendo nuestros sentimientos. Porque como hemos dicho en muchas ocasiones, los sentimientos no son buenos consejeros. Los sentimientos están impregnados de una naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces, el llamado de todo creyente es vivir cumpliendo la voluntad de Dios.
Amén.
Y la voluntad de Dios es que nosotros perdonemos como hemos sido perdonados. Ningún creyente, repito, tiene excusa para no perdonar. Pero asimismo, ningún creyente tiene excusa para no pedir perdón.
Amén. Eso es el Evangelio. Y solo con la cruz en el centro, las heridas pueden sanar y el amor puede renacer. Y podemos tener matrimonios bendecidos por Dios. Gracias por estar con nosotros en su programa, Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.